Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar con el tumbao.
Muy buenos días a todos los fibroyentes que se conectan con nosotros el día de hoy, una emisión más de Las Voces del Libro. De fondo entramos con esta canción tan reconocida de Rubén Blades, Pedro Navaja, que fue publicada en 1978 y que forma parte del álbum Siembra, que es uno de los discos más vendidos de la historia de la salsa. Este tema lo escogí el día de hoy porque precisamente me recuerda un poco al tema que vamos a tocar, y es cómo fue, es como este trabajo tan increíble de unir la literatura en varios contextos y en varios espacios que uno cree que no podrían tener lugar. Y de hecho esta canción me recuerda mucho, y decía una profesora de crónica que para García Márquez habría sido mucho mejor haber escrito Pedro Navaja que Cien Años de Soledad, porque le parecía magnífica la idea de poder recrear toda una historia prácticamente de un crimen en una letra y una composición tan sonora como es esta. Entonces, sin más remedios, les recomiendo Rubén Blades y les recomiendo que sigan escuchando Las Voces del Libro. Pero sin antes de empezar, también quisiera que recordarles a ustedes que estamos a través de la plataforma de Spreaker de U Rosario Radio y también las diferentes plataformas como Apple Podcast, Deezer, iHeartRadio, entre otras. Este espacio pues también es producido por la editorial de la Universidad del Rosario, donde podemos hablar de libros, revistas, artículos, diferentes investigaciones. Y como es habitual, cada 8 días me acompañan en la mesa de trabajo de Las Voces del Libro mis grandes compañeras que hace rato no compartíamos mesa, como está María Camila el día de hoy.
Hola, buenos días, Natalia, y buenos días a todas las personas, internautas alrededor del mundo que se conectan con nosotros en Las Voces del Libro. Perdón, por U Rosario Radio. Bien, muy contenta de tener este programa y muy contenta de este libro que tenemos hoy en el programa como novedad.
Exactamente. O sea, siento que el tema de hoy no habíamos estado tan emocionadas como con este libro hace rato, ¿no? Pues porque es un tema que todas nos gusta mucho y nos llega mucho a pues como a nuestras costumbres y lo que estamos acostumbradas a leer. También en esta mesa de trabajo el día de hoy me acompaña también Laura Ballesteros. ¿Cómo está, Laura?
Hola, Natalia, un saludo a todas las personas que se conectan a través de U Rosario Radio y a través de nuestra página de Facebook. Feliz de acompañarlos en una nueva emisión de Las Voces del Libro.
Muy bien. Bueno, yo creo que ya para ir empezando, también les recuerdo a los internautas que ustedes... pues si desean, también nos pueden interactuar con nosotros en las distintas redes sociales de U Rosario Radio, porque nos encuentran en Twitter como @U Rosario Radio, en Instagram como @U Rosario Radio y en Facebook y YouTube también por las distintas plataformas en vivo, para que también puedan estar interactuando con nosotros constantemente si les interesa el tema, qué opinan, las diferentes dudas y también opiniones que tengan al respecto del tema del día de hoy. En esta emisión tendremos autores, investigadores e invitadas, como es habitual, y también recientemente las novedades publicadas por la editorial de la Universidad del Rosario. También les recordamos que en el máster nos estará acompañando Nelson Duarte en la dirección y Sebastián Ríos como el director de U Rosario Radio. Pero bueno, bienvenidos, vamos a 2 segundos de pausita y ya volvemos.
Cogió el revólver, el puñal, 2 pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción.
La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios.
La vida te da sorpresa.
Bueno, entonces, como lo veníamos diciendo, el día de hoy vamos a tener una novedad muy chévere que se llama Abogados de la Ficción. Este Abogados de la Ficción precisamente son libros que hablan de derecho y el derecho en la literatura. Entonces, es una manera de contrastar estas dos magníficas ramas, que yo creo que muchos no lo habían como de pronto también relacionado mucho, decían como, pero bueno, ¿cómo? Pero este libro, precisamente la novedad, de las editoras Lina María Céspedes Báez y Ana María Ferreira, que las tendremos como invitadas del día de hoy, nos van a contar un poco más sobre ello. Entonces, por favor, Camila, ¿quiénes son nuestras invitadas el día de hoy?
Así es, Natalia, pues entonces tenemos primero a Lina María Céspedes Báez, abogada y especialista en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario, es magíster en Estudios de Género por la Universidad Nacional de Colombia y además es máster en Leyes de la Cardozo School of Law y doctora en Ciencias de Derecho de la Temple University, y se interesa en temas de teoría de la propiedad, teoría jurídica, género y conflicto armado. Y por el otro lado tenemos también a la segunda editora académica de este libro, Ana María Ferreira, magíster y doctora en literatura y estudios culturales de la Universidad de Georgetown, y actualmente se desempeña como profesora de la Universidad de Indianápolis en temas de español y literatura, y sus temas de interés están alrededor de la literatura colonial y poscolonial en América Latina. Entonces, profesoras, muchas gracias por aceptar la invitación de las voces del libro, buenos días y bienvenidas.
Buenos días, Laura, María Camila, Natalia, Diego, Nelson y mi colega y amiga Ana María.
Hola, queridos, muchas gracias por invitarnos hoy. Muy, muy contentos de estar aquí compartiendo con ustedes este proyecto que fue muy, muy divertido de escribir y que nos gusta mucho poder compartir con ustedes en este espacio como más informal, ¿cierto? Hemos hecho una presentación más académica, pero muy interesante poder hablar con ustedes como en este espacio. Muchas gracias por invitarnos.
Y un saludo a quienes nos están oyendo.
A todos los internautas y ciberoyentes, claro que sí. A ustedes gracias por aceptar la invitación de este maravilloso libro a una charla pues un poco más informal, pero también para que las distintas personas de diferentes ramas también quieran como sentirse atraídas por esta nueva novedad. Entonces, un poco para entrar en contexto con los ciberoyentes, yo quisiera que nos contaran a nosotras y también al resto de las personas que nos están escuchando un poco como de dónde surgió o por qué esa maravillosa idea de contrastar la literatura con el derecho, como de qué experiencia o cómo se ocurrió esto. ¿Quién decide empezar, Lina o Ana María?
Yo puedo echar el cuento, porque el cuento de verdad es muy especial, porque Lina y yo somos amigas, somos colegas y colaboramos, pero también somos muy buenas amigas y estábamos haciendo nuestro doctorado al mismo tiempo. Entonces, yo estaba en Washington, D.C. haciendo mi doctorado en literatura, Lina estaba en New York haciendo su doctorado en derecho, y nos veíamos muy frecuentemente, hablábamos todo el tiempo, y estábamos pues en un ambiente supremamente académico de investigación. Entonces, siempre terminábamos hablando de los trabajos que estábamos haciendo, de las investigaciones que estábamos haciendo. Entonces, digamos que este diálogo entre la literatura y el derecho es un diálogo académico que presentamos en el libro, pero también surge como esta a amistad y esta conversación orgánica que salió de dos amigas que encontraron muchos puntos de confluencia en las dos disciplinas en las que las dos estábamos. Además, Lina pues también es una lectora insaciable, entonces ella también tenía un contacto también previo con la literatura, entonces como que teníamos muchos puntos de encuentro que terminaron muchos años después en este libro en el que bueno, nosotras como las que tuvimos la idea primera, pero en la que colaboraron muchos autores a los que tenemos que darle muchísimas gracias, porque esta idea como que tuvo esta acogida entre todos estos otros colegas, casi todos abogados. Yo soy la única de literatura aquí en el libro, pero todos nuestros colegas muy amablemente y muy generosamente nos dieron sus artículos, su tiempo, su feedback, y fue muy interesante que todos muy entusiastamente, como con mucho entusiasmo, aceptaron la invitación a trabajar con nosotros y salieron todos estos artículos que al final hicieron libro, Abogados de Ficción, el libro que tenemos hoy.
Así es. Profesora Lina, adelante.
Sí, no, Ana María resume muy bien años y años de tal vez estar gestando un proyecto sin saberlo. Es decir, nosotros nos conocemos hace muchos años, no les vamos a decir hace cuánto, porque entonces, ¿no? Se dan cuenta en qué etapa de la madurez estamos. Pero bueno, el caso es que yo ya perdí la cuenta. Para mí la literatura siempre ha sido algo muy importante a nivel personal, profesional, emocional. Y este libro pues conecta muy bien con ese intento de hacer coherente mi pasión por la literatura y mi pasión por el derecho, de alguna manera de buscar los puntos de encuentro y desencuentro, y también habla de una amistad, porque a mí, digamos, a mí me parece fascinante lo que hace Ana María, ahora que estabas leyendo un montón de, ¿no?, maestrías, posgrados, etcétera, cosas que he hecho en la vida, digo, pues me faltó algo en literatura, ¿sí? Es decir, me faltó algo para, pues para darle un contenido de pronto más académico a esta pasión que yo siento por la ficción. Me encanta la ficción, y de ahí pues sale un poco de sale el libro, sale de la amistad, sale de un proyecto académico, sale también de algo que yo hice y que hablé con Ana María en algún momento cuando yo decidí hacer el doctorado. No sé por qué el primer año de doctorado decidí que iba a dejar de leer literatura, que tenía que concentrarme 100% en ser esta estudiante de doctorado en leyes y que tenía que dejar la literatura. Como le conté a Ana María en su momento, casi me enloquezco en ese año sin poder leer ficción, y cuando yo vuelvo a la ficción, vuelvo con un género que no había explorado antes, tal vez por un prejuicio tonto mío, que es la ciencia ficción, y Ana María me acompaña en ese camino, en la ciencia ficción, porque entonces yo empiezo a explorar y le digo a Ana María, bueno, ¿a ti te gusta esto? Y me dice, sí, y me empieza a recomendar libros, y entonces ahí se sigue enriqueciendo este diálogo entre ella y yo.
Bueno, profesora, yo quisiera seguir un poco con las preguntas de contexto de este libro, Ahogados de Ficción, con una pregunta específicamente sobre esto que ustedes ya nos cuentan, y es la relación que se gesta entre el derecho y la literatura, específicamente sobre esos encuentros y desencuentros que se originan entre estos dos fenómenos, disciplinas que, como tal lo mencionó Natalia al inicio, nuestro programa aparentemente no, y a primera vista no parecen responder a las mismas situaciones, personajes y objetivos. Entonces quisiera que nos contaran un poco a nosotras y a nuestros oyentes cuáles son esas similitudes y esas diferencias que surgieron en este trabajo y en este libro a partir de esa relación entre derecho y literatura. No sé, profesora Ana María, si quisiera iniciar usted.
Claro, sí. Cuando estábamos pensando el libro, como el espíritu del libro, ¿qué íbamos a hacer? Empezamos a hacer como esas, ¿cuáles son las posibles conexiones que hay entre el derecho y la literatura? Entonces vimos, hay mucho, además todos nuestros escritores, incluidas Lina y yo, somos profesores, entonces nosotros todos tenemos nuestra como pedagogía está también como, es creo que es una parte importante de nuestro quehacer académico y profesional, pero también en el libro creo que se refleja, porque todos estamos pensando como en los lectores, como estudiantes o como gente que quiere aprender sobre el tema, ¿cierto? Creo que en ese sentido el libro también tiene como un interés o una, si es pedagógico de algún modo. Y cuando estábamos mirando pensamos, hay abogados que son protagonistas de historias, hay casos que aparecen en las novelas, hay como el derecho, la ley, la constitución, aparecen como tema de los libros, y esa podía ser un aspecto. Por otra parte, muchos profesores cuando están enseñando aspectos del derecho utilizan libros para explicar aspectos del derecho o de la ley, entonces como que podíamos usarlo de varios modos. Sin embargo, en algún momento también pensamos, no queremos que la literatura se vuelva como una herramienta, ni que el derecho sea solo un tema, sino cómo vemos esto de manera más orgánica, y al final con casi que cada capítulo, tenemos dividido el libro en varias secciones y cada capítulo tiene como una aproximación diferente y muy como, como muy inesperada, digamos, de algún modo no estábamos esperando todas estas conexiones. Entonces hay aspectos del derecho internacional que se ven reflejados en la escritura de una escritora como Berna von Studer, que es el primer capítulo de nuestro libro, y ella no está escribiendo pensando en el derecho internacional, pero los autores hacen esta conexión y escriben este artículo haciendo ellos mismos la conexión. Entonces no es necesariamente que los libros explícitamente estén hablando de estos temas, sino que los autores de forma muy creativa también han encontrado estas conexiones. Entonces hay derecho internacional, hay derecho laboral, hay derecho... yo escribí, el capítulo que yo escribí sobre la constitución, Lina escribió también sobre la propiedad, hablando desde la perspectiva de una persona sin hogar, entonces como que las conexiones fueron como que de la idea que nosotros teníamos, de algún modo como que explotó y que cada autor creó o imaginó conexiones que ni siquiera nosotras estábamos pensando desde el comienzo. No sé, Lina, tú también, ¿qué piensas sobre esto?
Bueno, las conexiones entre derecho y literatura yo creo que comienzan con lo más básico, que es la palabra y la narración. La literatura, es decir, y digamos la experiencia más, digamos, primaria de la literatura es leer las narraciones o hacer las narraciones, ¿no? Ser el autor o el lector. En el derecho también vemos narraciones todo el tiempo. En el derecho, cuando uno hace una demanda, narra qué pasó. Y cuando el juez decide el caso, narra también. Es decir, hay unos espacios narrativos en las dos áreas del conocimiento, ¿sí? Y yo creo que ahí empiezan esos encuentros. También tienen desencuentros. El derecho tiene una pretensión normativa y prescriptiva. Es decir, el derecho pretende siempre modelar comportamientos nuestros y además, ¿no?, dar modelos de comportamientos hacia los demás. Entonces, esa pretensión no está necesariamente atada a la literatura. Entonces, hay realmente puntos donde el derecho y la literatura se unen y hay puntos donde hay bastantes divergencias, ¿sí? Hay en los estudios jurídicos, digamos, en los estudios críticos del derecho, hay una rama que uno podría decir, o una entrada a los estudios del derecho que se llama derecho y literatura. De hecho, hay journals, hay revistas especializadas en el tema de derecho y literatura, en donde uno puede ver, por ejemplo, esto que estoy diciendo, ¿no?, la palabra, la narración, o también hay análisis del derecho usando metodologías que vienen de la literatura, ¿no?, para entender los textos. Yo diría, digamos, desde mi experiencia, ¿cuál es el encuentro entre derecho y literatura? En últimas, los abogados somos narradores, ¿sí? Y al ser narradores, utilizamos constantemente el lenguaje, la palabra escrita, y también, como le decía Ana María, mi experiencia es que muchos abogados que yo conozco además son literatos frustrados, incluida yo. Es decir, yo escribo cosas que se asemejan a la literatura, etcétera, pero digamos, más que frustrados, tal vez no es nuestra ocupación principal, aunque a veces quisiéramos que fuera nuestra ocupación principal.
Yo tengo que decir algo ahí, Lina, perdón, que cuando yo estaba en el colegio hace 30.000 años y yo quería estudiar literatura, todo el mundo me decía, no, pues estudia derecho porque en derecho hay que leer, y pues se muere de hambre si estudia literatura. Entonces yo muy, muy tercamente yo dije, no, pero lo que me gusta es leer literatura, ¿no? Pero de algún modo lo que tú, como sí entiendo esa, de hecho estudié un año por ahí literatura, derecho, pero lo que estás diciendo también me llega en el sentido de que el abogado tiene que ser un buen lector, porque la exégesis y la comprensión del texto, que algunas veces en los textos de derechos el lenguaje que se utiliza es un lenguaje denso, que tú tienes que descifrar lo que realmente dice o buscar cómo adaptar la ley o encontrar la forma de que la ley funcione para entender, ¿no?, la comprensión, la exégesis. Creo que todo eso, en ese sentido, también nos conectamos.
Eso me parece muy interesante porque, y de hecho yo también tengo que confesar acá una cosa, y es que cuando ustedes dicen que, bueno, que los abogados tienen que tener esta conexión con la literatura, nunca lo pensé, porque usualmente cuando yo pienso en abogados son estos litigantes que están por allá, quién sabe, recitando el Código Civil. Entonces a mí sí me entró como de sorpresa este libro, que primero este libro se leyera de manera tan fácil y que, digamos, se entiende que fue toda una aventura a escribirlo y recopilarlo. Y frente a eso, pues acá les voy a echar otra florecita. La introducción está excelentemente escrita, fue una de las cosas que más me disfruté leerla. Y hay una frase en particular que es donde quiero dirigir mi pregunta, que se relaciona con esto que estamos hablando sobre cómo es que estas conexiones se manifiestan, pero que tiene mucho que ver con cómo ustedes vieron el libro, y es que dice: la literatura no es un dispositivo de redención y el derecho no es una entidad monolítica que sirve solo a un interés de poder. Y entonces eso me parece muy interesante, porque no es que estén viendo el derecho como, ah, mire, es que el derecho se puede ver en estos tres ejemplos, ni están viendo la literatura como una herramienta como para simplificar el derecho, sino que, como bien lo mencionaban ahorita, están integrando y, digamos, mostrando ese universo en el que la literatura y el derecho están muy mezclados. Y entonces quisiera preguntarles que me cuenten cómo es que esta frase destaca ese como aspecto metodológico que ustedes quisieron darle al libro, y además unirlo un poco con este discurso que, de nuevo, como se nota mucho que los escritores invitados y ustedes dos son pedagogos, porque es que de verdad el libro, de nuevo, está muy bien escrito, se lee muy bien y es una muy buena herramienta como para usar en clases, y eso creo que ustedes lo tuvieron muy en cuenta en el libro. Entonces cuéntenme un poquito de ese aspecto, de esa integración y esta como objetivo pedagógico que tiene también el libro y sus capítulos.
Bueno, a ver, cuando uno dice, o sea, cuando nosotros decíamos, obedecimos, porque yo creo que estamos convencidas de eso, del derecho no es una entidad monolítica, precisamente lo que hace que el derecho sea una entidad viva no solo es la vida social, ¿no?, lo que pasa afuera, etcétera, sino también la lectura continuada del derecho. Es decir, si hay algo bien interesante que a mí me parece fascinante del derecho y que Ana María acaba de hacer referencia a eso, es, hay un texto, creo que no lo tengo, ah, sí, miren, el Código Civil, ¿cierto? Ese Código Civil que yo tengo aquí, lo he leído miles de veces. Hay artículos que los recito así, dormida, porque los leo y los leo, y uno lee jurisprudencia sobre eso. Y lo que hace que el derecho, que este libro que tiene más de 100 años, este Código Civil, siga siendo vigente, son las lecturas continuadas que hacen los abogados, los jueces, los funcionarios, la gente del común, etcétera. Es como la lectura le da vida a los textos, ¿sí? Y ahí lo interesante es el lector, y Ana María lo puso, digamos, lo explicó muy bien, y digamos lo que nosotros pretendemos con este libro es que el libro siga, se enriquezca y siga vivo precisamente con los lectores y las lectoras, y de ahí la intención pedagógica de que esto sea un libro que se lleve a la clase, ¿sí?, y que pueda servir de un instrumento, que sea un instrumento vivo y útil para enseñar temas que a veces parecen muy densos, ¿no? La propiedad, el deudor insolvente, ¿no?, las aproximaciones críticas al derecho internacional, la restitución de tierras, etcétera. Eso es por un lado. Entonces, y por el otro, cuando hablamos de la literatura, que no es un instrumento de redención per se, yo, digamos, y lo hablamos con Ana María varias veces, es el humanismo. Y el tener una dimensión literaria en nuestra vida es muy importante y seguramente nos enriquece y nos genera empatía, ¿sí? Y el alimentarse de la ficción, que la ficción está alimentada de muchas vidas, de la existencia misma, nos genera, y creo que Marta Nussbaum es quien nos dice, ese acercamiento a la ficción nos hace unos seres pensantes, nos permite ponernos en los zapatos de otro, pero por sí misma la literatura no nos hace ni mejores ni peores personas, ¿sí? Se necesita mucho más que ser una persona que le gusta leer y que le gusta la ficción, ¿sí? Es un bloque, es un paso, es una parte, es un eslabón, pero no es el todo. La literatura no es un instrumento de redención, como no es ni la música ni ninguna de las artes, sino se necesita un contexto mucho más rico, y además un contexto que genere la reflexión. De ahí que yo vuelva a la importancia de la lectura, el lector, la lectora, la lectura. Y es una lectura consciente y una lectura situada.
Lina, para continuar con lo que tú estabas diciendo, yo pienso que... tal vez esto no fue muy explícito, pero está un poco implícito en la cita que tú dijiste, Yo creo que la lectura es un ejercicio de libertad, ¿no? Como Lina dijo, el lector está ahí para sacar del texto lo que quiere, y hablamos en literatura, hablamos, tú eres dueño del libro hasta que pones el punto final y lo sueltas a la vida real, ¿no? Y el lector es quien hace vivo el texto, quien decide lo que significa, ¿no? No somos dueños del significado, solo de las letras que escribimos. Y yo pienso que ese ejercicio de libertad que es la lectura, también lo podemos ver como, porque nosotros solemos pensar en el derecho como algo súper rígido, como algo súper seco, como algo que está en el papel, pero no es verdad. El derecho afecta la vida cotidiana, nuestras interacciones, casi que nuestras interacciones diarias. Y la vez pasada, hablando con Lina, también hablamos de cómo muchas veces en las clases de derecho, cuando estamos hablando de casos, hablamos de la persona A y el sujeto B y la situación C, ¿cierto? Pero todas esas son personas que están teniendo problemas en la vida real y que existen y que son problemas o soluciones o casos que transcurren en la vida diaria y en la realidad. Entonces la literatura, de algún modo, en este diálogo entre la literatura y el derecho, es como ponerle una cara y ponerle una dosis de realidad a este texto que pareciera ser un poco seco, que ser un poco aislado de la realidad, pero cuando el derecho es precisamente está completamente anclado en situaciones e interacciones sociales y en nuestra vida, cotidiana. Yo pienso que mientras Lina estaba hablando, como también hacer el énfasis en la flexibilidad, en la tolerancia, en la apertura, ¿no? En esa libertad que nos da la lectura. Yo pienso que nuestros escritores que fueron tan, otra vez, para decir nuevamente, el mismo adjetivo, tan generosos en compartir con nosotros sus pensamientos, también hicieron como que aprovecharon esta libertad también para hacer unas conexiones muy, muy interesantes. Hay uno de los capítulos del libro que me gusta mucho, que es el de Don Simeón Torrente, que escribieron David Hernández y Kira López, que a mí me dieron ganas de leer el libro y me dio risa, y normalmente no pensamos en eso cuando estamos hablando de la deuda y una persona endeudada y como es como más un drama, una tragedia, pero ellos utilizaron este libro y escribieron este capítulo y como hacen una cosa supremamente divertida. Y yo pienso que eso es como ponerle cara a algo que nosotros pensamos que es muy abstracto. Y creo que al final esa es una de las cosas que a mí más me gustó de este ejercicio.
Precisamente es eso. Yo quería también resaltar un poco eso, y es el hecho que este quehacer pedagógico de poder entender lo que es el derecho a la propiedad, restitución de tierras, lo de la deuda a partir de sucesos o cuentos, digamos, por ejemplo, en el caso de Juan Rulfo, que es de mis autores favoritos, cuando yo vi que estaba en el libro relacionado a restitución de tierras, dije como, claro, o sea, y muchas veces que he tenido como cuentos muy presentes, digo como, esto sucede en este país, porque hay un problema de tierras y avanzado eso, pero uno no conoce la ley, ni conoce cómo aplicarla, ni conoce realmente cómo ir a acudir a la ley para poder hacer un proceso, por ejemplo, de restitución de tierras. Y es magnífico cómo precisamente en este quehacer pedagógico se unen estas dos ramas y se puede prestar como la interdisciplinaridad para poder comprender como estas facetas. Y dicho eso, yo precisamente quería como, pues, en términos un poco más generales, por el tiempo, preguntarles a cada una respecto al proceso que hicieron cada una con la escritura de sus capítulos. Recordemos a los ciberoyentes que en el caso de Lina María, ella escogió La escogencia de Vernon, que es un personaje de una saga de Virginia Despentes, para explicar, digamos, como un poco y relacionarlo con el derecho a la propiedad privada, desde la perspectiva del no propietario, precisamente, del damnificado, por decirlo así, no sé si esa palabra pues queda acorde con este capítulo. Y en el caso de Ana María, los indígenas, el papel, la imagen de los indígenas en la constitución política a partir del 91, la constitución política del 91, a partir del cuento de Estercilia Simanca, que pues es como también un poco redondear toda esta imagen y este imaginario de lo indígena, que en la constitución es muy prevalente, pero a la hora de la verdad uno lo va a ver y en la práctica no los tienen tan en cuenta. Entonces, ¿cómo fue como todo este proceso de unir este cuento, estos cuentos específicamente y esta saga con ese derecho privado y con esa constitución para ponerlos a dialogar en relación y reflexión?
quieres, yo empiezo en IMEX. Yo trabajé con Esther Cilia Simanca, porque Esther Cilia, y aprovecho para recomendarles a todos, esta escritora Wayú. Esther Cilia Simanca es además abogada, ella es abogada y escritora Wayú, vive en La Guajira, ahorita está viviendo en Maicao, la súper, súper recomiendo. Y yo llevo trabajando la literatura de Esther Cilia Simanca también por muchos, muchos años, y ella es, yo escribí parte de mi disertación del doctorado sobre su obra. Entonces, como que esto hace parte también, como habíamos mencionado al comienzo con Lina, hace parte de una largo proceso de reflexión, como no fue que se me ocurrió ahorita para el libro, sino que son años de investigación. Entonces, por una parte lo de Esther Cilia, y por otra parte a mí me fascina la Constitución del 91, porque es una constitución que cambia cómo se ven los indígenas y que cambia muchas cosas de cómo se ve, cómo se entiende el Colombia, ¿no? Cómo se entiende no solo la ley, sino el país. Y es, entonces fue como una excusa para sentarme finalmente a leer y buscar en la Constitución dónde estaba todo lo que hablaba sobre la jurisdicción indígena, sobre todo lo que tenía que ver con indígenas en la Constitución. Y fue pues un proceso nuevo para mí, porque, como de nuevo, yo nunca, todos mis, también, Lina tiene un montón de títulos interdisciplinarios, y yo tengo un pregrado en literatura, máster en literatura, otro máster en literatura y doctorado en literatura, como nunca he hecho nada por fuera de mí, de la literatura. Entonces, para mí fue de verdad ir a buscar en otro, en un campo del que no conozco tanto, pero de nuevo mi habilidad como lectora me sirvió para leer la Constitución de pronto de una manera más casi que lúdica. Entonces, en últimas, y la obra de Esther Cilia Simanca también puede ser vista como textos muy políticos en los que se hace una reflexión sobre nuestro país. Entonces, la conexión al final fue relativamente fácil. Y de nuevo, y también yo agradezco la oportunidad de haber tenido de sentarme a leer un texto como la Constitución, que normalmente yo no hubiera leído, de no haber sido por esta idea que tuvimos con Lina.
Varias cosas antes de entrar a mi capítulo. Me encanta esa frase, Ana María, de leer es un acto de libertad. Debíamos como imprimirla en una camiseta, una cosa así.
De acuerdo. O sea,
voy a salir ahora a la hora del almuerzo a hacer una camiseta, porque me parece, y además eso resume muy bien tal vez lo que yo estaba tratando de decir acerca de la literatura como y la redención. No lo dije tan bien, o sea, tú lo sintetizaste, y realmente cuando uno habla de humanismo y cuando uno habla de que el humanismo es necesario, y sobre todo en nuestro contexto totalmente cibernético y demás, yo creo que una de las cosas, uno de los, digamos, de las premisas básicas, es precisamente lograr que la gente, que las personas sean, que a través de la lectura realmente realicen actos de libertad. Es decir, y de ahí, digamos, conectarse con esta idea que yo digo, la literatura per se, ¿no? No te hace mejor ni peor, sino tiene que estar encuadrada en un contexto mucho más rico, donde precisamente se pueda hacer la lectura como un acto de libertad. Y yo ahí quisiera reconocerle a Ana María todo lo que ella me ha aportado. Por ejemplo, como yo no soy experta en literatura, sino simplemente soy una experta en leer, y he tratado de tener método, y he tratado de, cuando a mí me gusta un autor, una autora, la leo de principio a fin, ¿sí? Desde su primera hasta su última obra, para saber cómo evoluciona y etcétera. Pero una de las cosas que yo aprendí con Ana María en esta amistad es precisamente retar el canon, no eso que nos dicen, esto es buena, esto es mala literatura. Para mí ha sido el tema de retar el canon, y eso es algo que hago yo precisamente en este capítulo del libro. Ustedes ven que yo pues cojo una autora que no es ni la más conocida, sí, cada vez se está conociendo mucho más, ¿sí? Pero es una autora en últimas que es súper alternativa, ¿no? Ha hecho películas, ha escrito el manifiesto, ¿no? El Teoría King Kong, que me parece buenísima, es un manifiesto feminista, ¿no? Y realmente muchos dirán, no, ella no es parte del canon. Entonces, básicamente lo que yo quería era usar una escritora, primero quería que fuera mujer, ¿no? Una escritora, y además tocar un tema que es canónico, ahí sí, en el derecho, que es el tema de propiedad, por medio de un texto que es más como lado B alternativo, y además ofrecer una mirada no canónica de la propiedad, es decir, la mirada es de aquel que está en la calle, aquel que no tiene dónde vivir. Y precisamente para retar la manera en que nosotros los abogados aprendemos y enseñamos el derecho. Ayer o anteayer estaba en una clase y yo les decía, es una clase que se llama Aproximaciones Feministas a la Regulación de los Derechos Patrimoniales. El título es así de grande, nadie entiende muy bien de qué se trata, ¿no? Pero bueno, el caso es, yo les decía a las estudiantes con las que estaba en clase, hay una tendencia de nosotros, los profesionales del derecho, de enseñar esto como si fuera, no sé, biología, ¿no? Como si fuera, ¿no? Es como el mundo está ahí y simplemente lo observamos, cuando en realidad el derecho es una cosa mucho más compleja. El derecho está afectado por lo que pasa afuera, pero el derecho también afecta lo que pasa afuera, que es lo que estaba diciendo Ana María. El derecho no está... No es una entidad así, no, metafísica, no, el derecho es nuestra vida cotidiana, el derecho es política, el derecho es cultura, el derecho es parte de nuestra cultura. Y ahí que me parezca tan interesante el texto de Ana María, ¿sí? El texto de Ana María, además, muy valiente, lo dije la vez pasada y vuelvo a decirlo, muy valiente entre todo este grupo de abogados, decir, bueno, yo voy a hacer un texto, ¿no?, que trata de derecho y literatura. Entonces, digamos, esa fue mi intención en el...
Lina, tengo una idea. La próximo libro, todos literatos y tú, de abogado.
Suena muy bien.
Y yo hablo de literatura.
Perfecto. Exacto.
Sí. Me parece buena esa continuación. Y bueno, mi texto precisamente, pues yo he trabajado teoría de la propiedad ya desde hace unos años, y era precisamente tener la oportunidad de un texto. Virginie Despentes no habla de derecho en su libro, en su texto número uno, no habla de derecho, pero yo mientras lo leía yo decía, uy Dios, todo esto, son todo, digamos, uno hubiera podido hacer un texto también de derecho laboral, porque ella toca el tema de la precarización de las vidas de las personas. Vernon no tenía seguridad social, Vernon no, en fin, entonces, digamos, de ahí sale ese capítulo. Ahora, en algún momento pensé coger el libro que me devolvió a la literatura cuando estaba en el doctorado, que es un libro de un autor que me gusta mucho de ciencia ficción, que se llama China Melville, en un libro que se llama The City and the City, que es un libro con el cual uno podría dictar todo un curso acerca de temas de refugiados, desplazamiento forzado, derecho internacional humanitario, etc. Pero sin embargo, me enamoré del texto de Virginie y de Spent y decidí irme por ese camino.
Yo quisiera seguir ahora un poco con el contenido mismo del libro, y ya que hablamos específicamente de los dos capítulos y temas que abordaron las dos profesoras dentro del libro, quisiera que nos compartieran a nosotras y a nuestros oyentes un poco sobre cuatro secciones en las que se divide el título, el libro, y en sí un poco los capítulos que también componen los diferentes ejes temáticos, disciplinas y temas de la jurisprudencia. Quisiera también preguntarles qué temas quedaron por fuera y que valdría la pena abordar en un libro posterior también dentro de esta relación de derecho y literatura.
Bueno, bueno, yo pensé que Ana María se iba a lanzar a cómo dividimos el libro. Bueno, no, el libro, a ver, eso es como decía Carlos Escobar, quien comentó el libro en otro evento que hicimos con la editorial. Nosotros tratamos de hacer una curaduría de los textos, es decir, nosotros la instrucción que le dimos a nuestros autores y autoras fue simplemente, miren, este es un libro de derecho y literatura, queremos que tenga una intención pedagógica, métanse en este bus, en este viaje con nosotros. No les dimos más instrucciones, es decir, no es como vamos a explorar esta parte de derecho y literatura, no, ustedes son libres. Y pues empezaron a llegar los artículos y empezamos a leerlos. Aquí yo quisiera hacer un homenaje a quienes se quedaron en el camino. Ustedes saben que en este tema uno invita a muchas más personas y se van quedando porque la vida cotidiana, el trabajo, bueno, las obligaciones familiares, la pandemia, ¿no?, tiene, digamos, un impacto en la capacidad de crear y escribir estos textos. Entonces, bueno, nos empezaron a llegar los textos y empezamos a ver cosas comunes. Entonces, digamos, la más fácil realmente fue la sección 3, ¿no? De negocios y propiedad de la literatura, porque ahí había unas instituciones jurídicas muy, muy claras. Entonces teníamos a Francisco Ternera y a Tatiana Oñate hablando de propiedad, teníamos a Gira López y a David Hernández hablando del deudor insolvente, teníamos a Lina Céspedes hablando de propiedad. Y creo que en el tema del derecho internacional también teníamos unas cosas supremamente claras. Teníamos, teníamos a Juan Francisco Soto hablando de restitución de tierras. Y teníamos tres textos, ¿no?, que no encuadraban necesariamente ahí. Entonces, yo, digamos, lo que empezamos a ver es Alma Beltrán, por ejemplo, con esta idea de darle un contenido al derecho internacional y a la justicia transicional a partir del libro de Svetlana Alexievich. Nos parecía un libro supremamente, digamos, un texto muy potente, pero no era necesariamente derecho internacional. O sea, no era necesariamente, no encajaba en esa versión más clásica, digamos, que nos ofrecía Walter Arévalo y Candice Alijussain, o Enrique Prieto y Rafael Tamayo y Laura Catalina Cárdenas y Juan Pablo Pontón. No, digamos, ellos tenían unas miradas un poco más, si bien críticas, eran unas miradas un poquito más clásicas en los contornos del derecho internacional. Lo que nos ofrecía Alma era realmente una lectura muy de la guerra sí tiene rostro de mujer, y esto afecta, digamos, unas narrativas de justicia transicional, y es precisamente también lo que nos ofrece Ana María. Entonces son otras voces viendo unos fenómenos jurídicos, ¿cierto? Ana María nos ofrece una lectura desde la literatura y además desde un cuento que escribe una mujer que es abogada y literata. Entonces, son las otras voces. Y eso es como un puente a la siguiente sección del libro, donde precisamente tenemos negocios y propiedad. Y finalmente tenemos el metatexto, ¿no?, esa mirada panorámica, esa crítica, ¿no?, esa pregunta que se hace Elena Alviar sobre la posibilidad misma del derecho, ¿sí?, y sobre la posibilidad misma de encontrar esos hilos conductores entre derecho y literatura. Y así cerramos el libro. No sé si Ana María tiene otra visión acerca de cómo discutimos esta división. ¿Qué quedó por fuera? Pues bueno, hay un montón de cosas, digamos, derecho penal. Derecho penal es un tema que no está, es un tema en el cual la literatura, pues sí, tenemos, ¿no? Tenemos a Kafka, tenemos, bueno, podemos, digamos, hacer una lista muy larga de otro tipo de, digamos, o más bien autores y autoras que han tratado el tema. El derecho penal, el derecho laboral, nos hubiera encantado también aproximarnos a ese tema. A mí me hubiera gustado que de alguna manera lo toca Gira con el deudor insolvente, pero me hubiera gustado mucho el tema de contratos, y hay un tema que yo creo que es clave en una saga, y es que tiene que ver con las sucesiones. Eso me hace pensar, por ejemplo, en el libro de Charles Dickens, Bleak House, creo que se llama en español La Casa Desolada, que es un libro pues, que da para un tema de sucesiones impresionante, o incluso el mismo, ¿cómo se llama este? Foster, creo que es Howard's End. También es un libro que ha dado muy bien para el tema de sucesiones.
Gracias, Lina. Yo creo que tú haces un súper buen resumen de cómo fue el proceso editorial. Solamente mencionaría, como para las personas que no han leído el libro y que lo quieren leer y que lo quieren comprar, que hacemos en el libro un súper recorrido en estos aspectos del derecho, pero también en montones de autores. Hay Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, salía también, como tú mencionaste, Rulfo con El Llano en Llamas, y una escritora indígena y la escritura francesa que escogió Lina, pero también hay un texto no muy conocido del siglo XIX, una escritora también europea. Entonces, como que hay una vista panorámica también Amplia en términos del derecho, pero también en términos de los escritores que hacen parte del texto y que analizamos, y que yo pienso que en gran medida uno de los intereses del libro es como sí, generar la lectura y reproducir la lectura, ¿no? Ojalá leyendo los libros les den ganas de ir a leer otros libros. Es un poco también el proceso al que nosotros estábamos apuntando. Definitivamente me ocurrió a mí, como mientras estaba leyendo, muchos de los autores los había leído, algunos otros no, entonces como que fue un texto que también es una invitación y una puerta a continuar leyendo y mirando otros textos. Yo sé que estamos como cortitos de tiempo, pero ideas para futuros libros, nada más en esta conversación también se me han ocurrido como unas 5 ideas, Lina. Yo pienso que una cosa también que sería chévere, que Lina y yo también trabajamos desde nuestras áreas, es perspectivas de género y feminismo. Uh-huh. Entonces de pronto también sería súper chévere hacer una cosa como, de hecho en algún momento pensamos que este libro iba a ser abogadas o abogadas, pero de pronto ese es el segundo, el tercero, el cuarto proyecto que tenemos, Lina, pendientes. Y de pronto podemos hacer una ciencia ficción también, Lina.
Ay, ojalá, ojalá, ojalá este sea un nuevo proyecto. Yo creo que lo vamos a decretar aquí en las voces del libro, de que sea un nuevo proyecto, por lo menos con perspectiva de género solamente y mezclado en literatura y derecho, porque sería, sería un trabajo maravilloso de pedagogía, por lo menos en temáticas como el feminismo y también los derechos sexuales reproductivos y bueno, toda esta temática también del aborto, que también estamos muy, muy, muy pendientes en este momento. Lastimosamente se nos está acabando el tiempo. Muchísimas gracias, Ana María. Muchísimas gracias, Alina María, también Céspedes, por haber aceptado la invitación, por otorgarnos también esta compilación tan maravillosa. Yo creo que con mis compañeros estábamos charlando por interno que hace mucho no estábamos como tan enganchadas con un libro de derecho que realmente comprendiéramos y además que pudiese aportarnos también como para otros temas de literatura que decíamos como, uy, yo no había escuchado a ese autor, entonces súper recomendado para leerlo. Ya saben, lo encuentran en el ebook de la editorial de la Universidad del Rosario o también en las distintas librerías. Abogados de la ficción, libros que hablan de derecho y el derecho en la literatura. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, Ana María y Lina María.
Gracias a ustedes, maravillosa esta invitación.
Súper, súper fantástico, me encanta. Muchas gracias, chicas.
A ustedes. Nosotros nos vamos a una corta pausa y ya volvemos.
38 Smith & Wesson del especial, que carga encima pa' que la libre de todo mal.
Las voces del libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario.
Bueno, y regresamos de esta corta pausa con la magnífica Aretha Franklin, que es Chain of Alls, que es una canción que a mí me encanta porque me acuerda como a esos años 50, 60, así como texanos, no sé, esta canción tiene como un ritmo así, no sé por qué, pero bueno, entramos con esta canción porque el tema del día de hoy para nuestros recomendados es el derecho en las películas. Hoy no venimos tanto con libros, sino con películas. Hace rato como que no hablábamos de temas audiovisuales. Pero bueno, para empezar rápidamente, porque estamos un poquito cortos de tiempo, yo quisiera que María Camila nos contara un poco cuál es su recomendado el día de hoy.
Bueno, Natalia, ya que estas profesoras nos hicieron también la tarea de recomendar libros relacionados con abogado de derecho, pues sí vinimos con películas. Y yo vengo con una película que se llama, en título original en inglés, On the Basis of Sex, que es del 2018. Fue traducida en español como La Voz de la Igualdad. Es una película biográfica basada en la vida de Ruth Bader Ginsburg, que fue, perdón, una juez de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que falleció de hecho el año pasado en 2020. Esta película pues es dirigida por Mimi Leader y fue escrita por Daniel Stippelman, que pues de hecho es sobrino de la juez Bader Ginsburg. Y pues es protagonizada por una actriz que es muy muy reconocida en Hollywood, que es Felicity Jones. A mí me gustó mucho esta película cuando la vi, porque bueno, primero tiene una mujer como protagonista, pero no solamente eso, sino que tiene como protagonista a esta mujer que entra literalmente a un mundo de hombres, a un mundo académico en el que estudian derecho solamente los hombres, en el que es confundido usualmente por la secretaria, la que trae los cafés, o la que si le va bien no es apreciada, si le va bien, entonces como que no hay manera de ganar en este mundo. Pero también entonces vemos cómo, si bien es sacada de las firmas, toma la academia, y la academia le sirve también como un pedestal para empezar a trabajar sobre los casos que llegan a cambiar muchísimo la manera en la que la discriminación con base a sexo en Estados Unidos, pues empezó a luchar en contra de eso. Entonces, súper recomendada, y pues también esta señora se convirtió en una ídola en Estados Unidos por su defensa, por ejemplo, en los derechos reproductivos de las mujeres, en evitar la discriminación con base a sexo, como ya lo mencioné, y pues creo que pues vale mucho la pena también tener presente esta película, que pues como bien sabemos, como toda película de Hollywood tiene su show y tiene su drama, pero creo que a mí también pues la recomiendo por precisamente tener esta transformación en el mundo del derecho, y pues un impulso muy importante a este trabajo sobre bueno, en contra de la discriminación. Entonces ahí les dejo la recomendación, de nuevo en español se llama La Voz de la Igualdad, es 2018, y en inglés On the Basis of Sex.
Muy bien, gracias María Camila por ese recomendado. Laura, ¿cuál es el suyo?
Bueno, mi película recomendada para nuestro tema de hoy, esta relación de películas y derecho, es Sleepers, una película estadounidense de 1996 que también está basada en un libro, una novela bajo el mismo nombre, en el que se relata la historia de cuatro jóvenes, bueno, cuatro amigos de un barrio marginal en Nueva York, que siendo muy jóvenes cometen un crimen y resultan en, pues son enviados a un reformatorio en donde son víctimas de abuso físico y abuso sexual por parte de un grupo de guardias. Más adelante, cuando estos jóvenes crecen, pues toman caminos de vida totalmente diferentes, también a partir un poco de este hecho bastante controversial que les sucedió siendo muy jóvenes. Algunos se vinculan a la mafia, hay otros que, bueno, los otros dos se vinculan específicamente al derecho, y hay otro escritor, y eventualmente, por razones de la vida, como que coinciden en una situación en donde se ponen nuevamente frente a estos guardias que los agredieron cuando eran muy jóvenes, y en manos de Michael, que está protagonizado por Brad Pitt, este abogado, como que deciden emprender un plan para eventualmente llevar a estos abusadores frente a la justicia. Lo interesante de la película no solo es que nos envuelve un poco en estos dilemas éticos del abogado y un poco su plan para poder quedarse a cargo del caso frente a los guardias y frente a los amigos que cometieron un crimen y que asesinaron a uno de los guardias que se encontraron en una cafetería, sino que también pues tiene un impacto posterior al lanzamiento de la película, y es que eventualmente las instituciones jurídicas, bueno, como que los entes, el reformatorio mismo, bueno, en sí como toda esa parte en la que está ambientada la película, que está basada en esta novela y que para el autor Lorenzo Carcaterra es un hecho verídico, pues digamos como que pone en cuestión y en jaque a estas instituciones jurídicas. Entonces es muy interesante porque nuevamente creo que presenta una perspectiva muy interesante sobre las instituciones jurídicas de Estados Unidos, un poco sobre los dilemas éticos, y pues que creo que está también muy interesante dentro de la trama narrativa y audiovisual de esta película.
Muy bien, maravillosos esos recomendados, porque nos adentran también un poco como a ese mundo del derecho para entenderlo también desde otras perspectivas, aunque bueno, todas estadounidenses, pero que es una ley diferente, pero al menos nos da una perspectiva. Bueno, el último recomendado del día de hoy, así vas rápidamente porque estamos corticas de tiempo, se llama Filadelfia, es de 1993, es del director de Jonathan Demme, y básicamente es la historia protagonizada por Tom Hanks y Denzel Washington. Son dos abogados muy prestigiosos. El primero, pues es un abogado joven que trabaja en un bufete de personas como pues muy exitosas, conservadoras, pero pues que lastimosamente contrae el SIDA, y sus jefes se enteran y lo echan por esta circunstancia. Obviamente no le dicen que lo echan por eso. Entonces ahí es cuando realmente empieza la trama del caso, y es que Tom Hanks busca precisamente la ayuda de Denzel Washington como para entrar un poco como en esta demanda de discriminación, ¿cierto? Como que pues me echaron por tener SIDA y por ser gay. Entonces, básicamente que toda esta trama de la película entra en un enlace en el que tanto el abogado que lo defiende, que es Washington, tiene que defender ante un juicio donde hay un estigma que recordemos que venía muy apegado en los 80s sobre el VIH en los Estados Unidos. El estigma era tan grande que igual como que entra en concordancia con esta película, y el Denzel Washington termina defendiendo el juicio y también debe luchar no solo contra la opinión que tiene la sociedad sobre la dicha enfermedad, sino también contra sus propios prejuicios sobre la homosexualidad. Entonces es un Denzel bastante interesante, súper recomendada, Filadelfia, 1993, para que la googleen, la miren en Google Play, en Google Mobile, está alquilada como por 8,000 pesos, entonces puede ser súper buena para que miren todas las recomendaciones también que tenemos el día de hoy. Entonces, sin más preámbulos, muchísimas gracias Laura Ballesteros, María Camila, por acompañarme el día de hoy. Gracias por estar aquí en este espacio.
Gracias, Natalia, y gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta emisión de Las Voces del Libro.
Así es, lo mismo. Muchísimas gracias, y pues súper recomendada también todas las películas y el libro novedad que trabajamos hoy, que también tiene muchas más recomendaciones dentro de sí.
Totalmente, totalmente. Luego nos escriben a ver qué tal les pareció. Bueno, también les recuerdo que estamos en redes sociales, en Twitter como @editorialUR y en Instagram como @urrosarioradio. También estamos en Facebook, por supuesto, y en Instagram como @editorial-UR. Nuestra página web es editorial.urrosario.edu.com o también en el ebook de urrosario.edu.com, donde pueden encontrar la novedad de que trabajamos el día de hoy, Abogados de Ficción, recuérdenlo, muy linda, para que lo compren en las distintas librerías o lo compren a través de nuestra página de ebook. Nuestros distribuidores Siglo del Hombre o en iBook, Google Play Books y Amazon. Recuerden que somos múltiples formas de ver el mundo. Muchísimas gracias a la producción de Diego Garzón, Laura Ballesteros, a la dirección de U Rosario Radio, de Sebastián Ríos, y por supuesto al que nos da la posibilidad de encontrarnos en múltiples voces, a Nelson, nuestro máster. Nelson Duarte, muchísimas gracias. Nos escuchamos en una próxima emisión y chao, chao.
Las Voces del Libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.